como cada día viernes, ¿cierto? Es importante que dediquemos un tiempo del programa a responder inquietudes y consultas de nuestros hermanos. Llegaron varias, ¿cierto? Algunas de ellas las vamos a responder ahora mismo. Dice, buenos días, amados, mi pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Lo hemos dicho, ¿cierto? Porque esto puede servir para otros hermanos que están en la sintonía.
Sí.
Mi pregunta, dice la hermana, estoy casada con separación de bienes. ¿Puedo vender mi casa y tengo que darle la mitad a mi marido? Él se fue hace ya más de un año, dice. Bueno, lo primero que hay que considerar es que este, cierto, es un régimen patrimonial, el de separación total de bienes. Lo que hay que precisar acá, en el caso de la consulta de la hermana, es a nombre de quién está la propiedad, porque eso no lo indica ella en su consulta. Si es una casa que compró a nombre de ella y actualmente usted va y saca un certificado de dominio vigente y aparece comprada por ella dentro de este formato de la separación total de bienes, obviamente que esa casa sería de ella como propiedad absoluta y plena y no tiene que compartir con nadie. ¿Ya? Eso es por el régimen en el cual ella está casada, pero hay que precisar eso, dependiendo de a nombre de quién está la casa. Incluso, es más, también hay que ver si es una casa serbia o qué tipo de casa.
¿Aunque
es.
Haya sido adquirida dentro del matrimonio?
Sí, porque están un régimen de separación total de bienes. Okay. ¿Ya? Y eso le faculta a ella a comprar y a adquirir bienes o a incorporar bienes dentro de su patrimonio reservado. Bien, una hermana, cierto, que nos escribe de Temuco, dice... si al casarse con bienes totalmente separados, si estaba hace un año y medio, dice, se separó, ¿tiene obligación de darle pensión de alimentos? Ya, vamos a ordenar un poco la pregunta. Entiendo yo, cierto, que esta hermana estaba estando, dice, al casarse con bienes o separación total, pero está separada hace un año. Lo que tenemos que entender es si está separada de hecho o si está divorciada. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el régimen patrimonial de separación total de bienes no hace necesariamente relación a la obligación de pagar alimentos que tiene un cónyuge respecto del otro o respecto de sus hijos. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, por la pregunta, como la escribe la hermana, yo entiendo que solo habría una separación de hecho. Si es que hay una separación de hecho, efectivamente existe el derecho de cualquiera de los cónyuges de demandar al otro por pensión de alimento. Y también respecto de los hijos. ¿Ya? No, solamente eso se pone término, de alguna manera, con el divorcio. ¿Ya? Al estar las partes totalmente divorciadas. Bien, dice otra consulta, mi hermano, buenos días, Dios les bendiga, mi mamá lleva 45 años más o menos separada y el antiguo esposo no aparece ni vivo ni muerto y mi madre quiere vender su casa que adquirió junto a mi papá. ¿Ella puede vender igual la casa o qué tiene que hacer? Han pasado 45 años, lo que se recomienda en este caso... Primero sería interesante conocer si han hecho alguna gestión de búsqueda de esta persona. Si tienen últimas noticias de él, dónde lo vieron, cuál fue el último lugar que ellos recuerdan haberle visto, porque, por ejemplo, perfectamente, si es que hay un indicio de que él pudiera estar muerto, cosa que no se sabe, uno podría hacer un trámite, ¿cierto?, para la declaración de muerte presunta. Eso sería una de las alternativas. Pero primero debieran tratar de agotar por todos los medios, ¿cierto?, que están disponibles el paradero de esta persona. Vale decir, si por ejemplo ella presenta una demanda de divorcio, se solicita al tribunal que oficie, lo habíamos mencionado eso en alguna oportunidad, sí, que oficie a todas las reparticiones públicas que poseen bases de datos y que de alguna manera pueden informarle a ella el actual paradero de esta persona. Mientras eso no ocurra, solamente por el transcurso del tiempo, aun cuando sean 45 años, ella no puede disponer de ese bien si es un bien social. ¿Ya? Así que tienen que agotar ahí las posibilidades de búsqueda de esta persona. Otra pregunta que nos llegó la semana pasada y la hermana para esta semana la complementó, que preguntaba si le correspondía algo a su marido respecto de una propiedad y dijimos no sabemos más datos, la hermana ahora nos aporta y nos dice que él falleció hace 9 años, él tenía hijos fuera del matrimonio, estaban separados solo de hecho, es decir, que él falleció entonces unido a un vínculo conyugal con ella, y ella quiere saber si le corresponde herencia a los hijos de su esposo. Ciertamente, si es que era un bien social, le corresponde en aquella porción que le correspondía al marido. O sea, entran los hijos, aunque no sean hijos matrimoniales, porque para esos efectos los hijos son herederos. Bien, hay un hermano que pregunta acá acerca de la cremación. Esto lo tratamos el año pasado, así que yo sugeriría, para no salirnos tanto del tema,
sí, correcto,
cierto, que revisara, está eso en la plataforma de la radio. Hay un programa específicamente donde tratamos ese tema de la persona que pedía ser cremada.
Sí, sí.
Bien, dice acá, mi ex marido abandonó el hogar hace 4 años, ya hice los papeles para el cese de la convivencia y no me paga mantención de mi hija, un mes sí, otro no, no es retroactivo. Es decir, entiendo que hay meses que paga y otros meses que no, y lo que debe lo sigue debiendo. Y tenemos un departamento el cual estoy pagando. ¿Me lo puedo adjudicar? No. Lo que sí ella puede pedir es que ese bien de alguna manera sea protegido como un bien familiar. O sea, que se declare como bien de la familia, que es donde supuestamente vive ella con su hija, y en ese caso ese bien es intocable. Ya queda protegido por la norma. Esas serían así como...
Referente al tema de conversación, ¿no?
Al que tiene tema que de ver conversación.
Con matrimonio
justamente.
Y eso.
Sí.
Con el matrimonio y la ¿cómo se llama esto? De cómo existen estos dos regímenes de.
Existen más regímenes, o sea, son
ya.
Tres, ¿ya?
Tiene razón.
Sí, pues. La sociedad conyugal,
sí.
La separación total de bienes y la participación en lo gananciales.
Eso es.
Que en algún momento seguramente vamos a estar hablando de eso, porque es tremendamente importante cuál es el régimen por el cual se va a optar antes, o sea, eso tiene que tenerlo ya previsto antes de contraer matrimonio.
Ok.
Bien, la semana pasada, amados hermanos, ¿cierto?, estuvimos entrando ya en el contenido de la nueva ley de matrimonio civil. Recordemos, ¿cierto?, que esta ley, la 19.947, que usted muy bien mencionó, viene a sustituir la antigua ley de matrimonio civil, que era del año 1884. Imagínense, 1884. Y solamente para tomar algo de aquello que comenzamos ya examinando, en el artículo primero de esta ley, hace referencia a que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Uh-huh. Y como un correlato seguido dice, el matrimonio es la base principal de la familia. O sea, la familia es el núcleo de la sociedad. Y un núcleo fundamental, y el matrimonio es la base principal de la familia. Esto no solo lo menciona esta ley 19.947, porque esto, les dije yo, es una ley reciente, del año 2004. Este mismo planteamiento, o esta misma idea, está reflejada en la Constitución Política de la República, en nuestra Constitución Política. Allí en el artículo primero señala exactamente lo que toma esta ley. Pero no solo esta ley toma de la Constitución Política de la República para expresar esto que hemos leído, sino que también toma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. También este mismo planteamiento está vertido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y también está puesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, en todas estas convenciones, que de alguna manera, ¿cierto?, son normas jurídicas internacionales, está recogido este principio acerca de la familia como núcleo fundamental de las sociedades y como el matrimonio base principal de la familia. O sea, decíamos nosotros, ¿cierto?, la importancia que de alguna manera el ser humano le atribuye a la institución de la familia y de la sociedad y particularmente del matrimonio. Lo que a nosotros nos nos lleva a hacer una reflexión profunda sobre esto, es si realmente esto se cumple o si no pasa de ser una mera declaración que suena bonito.
Ahí en el papel nomás.
¿Cierto? En el papel. ¿Y por qué digo esto? Porque uno, lo que corresponde, ¿cierto?, que examinemos desde nuestra fe, y podemos decir que el planteamiento constitucional de familia es un ideal, porque así está puesto. Uh-huh. O sea, ¿quién no quisiera que la familia verdaderamente fuera el núcleo fundamental de la sociedad? ¿Qué significa que sea un núcleo? O sea, que es la parte principal o más importante de algo. Fíjese que en biología el núcleo es aquello que mantiene la integridad.
Sí, pues.
Bueno, y hay muchas otras definiciones, pero algo nuclear es algo tremendamente importante que no se puede soslayar. Por lo tanto, ¿es en este tiempo realmente la familia de esa connotación de importancia o está puesto allí solamente en el papel? Podríamos decir que es un ideal que no se puede cumplir humanamente en su máxima y completa expresión. No se puede. Es un bonito desafío.
Claro.
O está planteado de una forma interesante. ¿Por qué no se puede cumplir humanamente? Por la sencilla y poderosa razón que la familia, nace del corazón de Dios para el hombre. Por eso. Dios hizo todo, dice la Escritura, creó, ¿cierto?, y luego formó en condiciones de excelencia, de bondad, en condiciones de perfección. En ese contexto está el sentido de familia. Pero, ¿cierto?, nosotros los seres humanos, como todas las cosas creadas o gran parte de ellas, nos hemos apropiado, hemos secuestrado esta institución para darle un sentido diferente al sentido que verdaderamente le corresponde, porque se lo dio el autor de la familia y el autor de la vida conyugal. O sea, allí verdaderamente está el sentido. Y eso, cierto, hoy día podría responder a por qué la sociedad divaga, por qué hay tanto abandono en todo sentido, por qué hay tan bajo interés, lo decíamos, cierto, incluso en nuestras propias iglesias, por contraer matrimonio, por asumir este desafío, este compromiso bajo este planteamiento. ¿Por qué hay tanto abandono a nivel de niños al interior de las familias, al interior de los matrimonios? Porque solamente se atiende a un concepto humanista de qué es el matrimonio, de qué es la familia, y tal como lo hemos dicho, ¿cierto?, el verdadero sentido que está puesto por Dios para estas instituciones ha quedado marginado. O sea, no queremos a Dios incidiendo o influyendo en estas instituciones que nosotros nos hemos tomado para darle un sentido. El tren de la familia y del matrimonio hace rato que se salió de su carril. Hace rato. ¿Cómo entonces nosotros podemos contribuir a reponer de alguna manera eso? Y ahí es donde está la invitación a reflexionar profundamente. O sea, que no solo este tiempo sea un tiempo de examinar los textos, como lo hemos dicho, examinar la ley. ¿Qué hay más allá de la ley? ¿Qué hay más allá? Ese es nuestro deber. ¿Qué aparece en la Escritura respecto al matrimonio? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Eso está puesto ahí. ¿Para qué? Sin duda, para que lo examinemos. Bien, algo que...
Pastor Boris está
que
por
decir,
ahí.
Yo ¿sí? escucho para... Pastor Boris.
Sí, aquí estamos atentos a toda esta información y orientación tan importante. Qué importante es tener claridad en los aspectos legales y, por supuesto, tener la orientación bíblica que también va de la mano. Pero hay momentos en que estudiamos la Escritura y tener claridad respecto a las bases del matrimonio, pero cada país, cada nación tiene sus leyes y es importante saber bajo qué reglas en cada lugar estamos viviendo. Y por eso este tema, que de repente los artículos, las leyes son desconocidas, es importantísimo para todos, especialmente para liderazgos que enseña, tener claridad de estos temas.
Sí. Eso es tremendamente importante. Mm. Vamos a examinar luego, ¿cierto? Sí. Una pregunta que nos llega y que tiene que ver con eso que usted dice. O sea, ¿quiénes estamos de alguna manera comprometidos con esto, con compartir esta enseñanza? Hay una responsabilidad que se comunica, que se transmite a otros hermanos, a otras personas. Por lo tanto, es un deber, pero también es un deber examinar si solamente estamos cumpliendo lo legal y nos hemos quedado, ¿cierto?, en esa esfera del conocimiento y de la aplicación práctica en la vida, solamente, y a veces ni siquiera de lo legal, que es peor.
Claro, porque de hecho las preguntas que llegan y que nosotros mismos a veces le formulamos, a ver, hermano, pero este régimen teníamos que haber conocido previo al matrimonio.
Idealmente.
Idealmente, ¿verdad? Los regímenes que hay para
idealmente,
contraer. Porque
idealmente.
Después vienen todos estos...
Esa información se tiene que acotar antes de... O sea, que la, pero fíjese que no solo respecto de los regímenes patrimoniales. Antes de contraer el matrimonio, este vínculo tan profundo, sagrado, tan importante, que la propia sagrado. Ley, ¿cierto?, dice... Es el fundamento de la sociedad. Sí, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros en nuestras congregaciones? ¿Qué importancia le estamos dando a los jóvenes, cierto, que están en vías de contraer matrimonio? ¿O solamente nos estamos enfocando cuando ya está el matrimonio constituido y hacemos, cierto, muchas congregaciones preparan a los matrimonios, pero cuando ya son matrimonio, con retiro, y no quiere decir que eso esté mal?
No, pero...
¿Pero quién los preparó antes?
Antes,
con todo...
Hablamos
con...
de estas clases antes del matrimonio.
Pero claro, esto y fíjese mismo, que la ley, esta ley que nosotros estamos examinando, habla... ¿Cierto? De la preparación, de las charlas previas, lo habla, lo dice expresamente en uno de sus artículos. Y si uno dice, bueno, si esto con todo el concepto humanista que esto conlleva, ellos le atribuyen una importancia a que la persona se tiene que preparar previamente. ¿Cuánta ocupación en nuestras congregaciones, cierto, para preparar a los jóvenes que van a contraer matrimonio, para que verdaderamente no solo entiendan el alcance legal, sino que cómo se llega a entender lo escritural, el propósito divino, que tal como lo hemos señalado, ¿cierto?, trasciende, vamos mucho más allá de lo legal. Si todos nosotros nos apegáramos realmente a lo escritural, pero en el verdadero sentido y alcance de cómo lo plantea la escritura, porque ahí también hemos tenido conceptos y formas de enseñar equivocadas donde muchas de nuestras hermanas, muchos hijos pequeñitos que hoy día son jóvenes, han sido dañados por una forma equivocada de plantear sobre todo la relación del varón al interior de la casa. El varón es el jefe, es la cabeza, es el que manda, y de ahí no salimos, porque esa es la enseñanza que hemos recibido. Pero no se habla de que ambos cumplimos un propósito escritural, un propósito que ambos nos debemos juntos para el Señor, como lo mencionábamos. No, eso no se enseña. Solamente nos quedamos de alguna manera en ese concepto muy equivocado, por cierto, de cuál es el rol, y hacemos una exacerbación del rol masculino al interior de la casa, donde lo revestimos de todo el poder, de todo el imperio para las decisiones, para todo, pero no lo revestimos. Fíjese que incluso el Señor allí en Mateo habla acerca de esto, del buen padre de familia. ¿Cómo es el buen padre de familia? Dice el que saca, hablando, cierto, acerca de unas parábolas, al final una última parábola ahí pequeñita, el que saca de lo viejo y de lo nuevo. O sea, el que pone normas, el que pone la ley, pero también el que actúa con el consejo, con la gracia, con la sabiduría del Señor para guiar a su casa. No solo impone reglas, sino que también deja que el Señor actúe en la vida de la esposa, amén, en la vida de los hijos, pero con una clara dirección, no porque yo, no porque me tienen todos que obedecer, porque yo aquí mando, si ese es el
claro,
punto.
Claro.
Entonces, ¿cómo de alguna manera nosotros recogemos eso para transmitirlo en nuestras congregaciones? Para que aquellos que van a contraer el matrimonio, que ojalá fueran muchos, que a partir cierto de estas conversaciones muchos se desafiaran, se interesaran por ir adelante, que es posible, que es hermoso la vida de matrimonio cuando ambos permanecemos sujetos al Señor, cuando ambos, cada uno cierto con sus competencias, con sus roles, con su llamamiento, con su no su vocación, sino que con su servicio al Señor, al interior del matrimonio, sin que otras cosas sean las más importantes, más que honrar al Señor, más que el Señor sea reconocido, más que dar testimonio a otros de que efectivamente esto fue creado por el Señor para el bienestar nuestro, para el bienestar nuestro, sí, para la felicidad nuestra, pero no solo mirándonos, ¿cierto?, a nosotros mismos como una satisfacción de necesidades, sino que cómo con eso honramos al Señor. Cómo de alguna manera damos cuenta de que el Señor está sentado en medio de nosotros y que por lo tanto el matrimonio, como lo hemos dicho o como lo plantea cierto la norma, no es la base fundamental, porque ahí hay una tergiversación. El hombre ha puesto, cierto, al matrimonio, a la familia como la base fundamental de la sociedad, cuando la base fundamental de nuestra sociedad debiera ser la palabra, el testimonio de Cristo en medio de nosotros. Y a partir de eso construimos.
Claro.
Pero sí construimos, aparte, o sea, a partir de la familia o a partir de un matrimonio, estamos en un serio peligro, porque no hemos sentado las bases en las cuales va a descansar esa familia o ese matrimonio.
Correcto.
Y entonces eso es lo que trata de emular un poco la Constitución, de poner una base, pero en un plano humano, humanista. Y cuando nosotros tenemos, lo hemos dicho, ¿cierto?, esta tremenda Constitución escritural donde están sentadas absolutamente todas las bases para el desarrollo de la vida en sociedad, para el desarrollo de la humanidad en todo su tiempo. Pero eso lo hemos dejado a un lado.
La semana pasada, cuando usted estaba hablando de esto, de repente me surgió, hermano Alberto, solo que después en medio de la conversa se me fue. Pero ¿tenemos nosotros como iglesia así un
decálogo?
Un decálogo,
no,
¿verdad?
O sea,
artículo tanto, el matrimonio,
pero mire,
artículo 2.
Si nosotros tomáramos la escritura, no solo en este tema del matrimonio,
sí, obvio,
sino que en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdaderamente necesitaríamos un decálogo? ¿O tener, cierto, un documento escrito que circulara por todas? De partida eso sería bien difícil porque muchos se rehusarían a aceptar lo que,
claro,
lo que otro dice.
Claro,
porque
claro,
aquí también somos bien especiales.
Ajá.
O sea, no nos reconocemos,
no
aceptamos al otro. Cuesta mucho eso, sobre todo en nuestra realidad evangélica chilena, cuesta mucho. Entonces, armamos de alguna manera a nuestra medida. La casa a nuestra medida.
Ahora, pero mencionábamos la semana pasada que en tanto congregaciones, en el aspecto legal, los estatutos de las congregaciones como corporaciones, se hace necesario, incluso algunas ya lo están haciendo, justamente pensando en protegerse para más adelante, qué es lo que consideran como matrimonio, que quede explicitado, que es entre un hombre y una mujer, que quede los estatutos de la denominación. Eso sí se puede hacer, algunas iglesias ya lo están haciendo.
Sí, por supuesto, por supuesto, eso se puede hacer. El punto de vista es cuando solamente nos regimos por lo estatutario y la escritura pasa a ocupar un segundo plano. O sea, en nuestras organizaciones eso es una realidad y es una preocupación, porque lo estatutario se sobrepone a aquello que está puesto en la escritura. Y ahí es un cuidado tremendo en el que debe uno considerar.
Uh-huh.
¿Para qué? La palabra dice es viva y eficaz. Y esta palabra, ¿cierto? Y esta la palabra de la cual se alimenta la iglesia, no prevalece contra nada, no cambia, no se modifica. Y por lo tanto, ese es nuestro origen. Allí están verdaderamente nuestros fundamentos. Cualquier otra cosa accesoria, complementaria, está bien, pero es secundario. Y ese cuidado es el que nosotros debemos tener. Es bueno lo que dice el pastor en el sentido de que hay que tomar ciertos resguardos. Pero todo lo que está puesto en la Escritura debiera ser el resguardo permanente de la iglesia. Sabiendo, cierto, que no administramos algo nuestro. O sea, no estamos tomando resguardos de nuestra casa. No estamos poniendo a resguardo nuestras cosas. No, hay uno que es el dueño, cierto, a quien nosotros servimos. Y por lo tanto, él es el que vela y él es el que pone resguardo a su viña. Ahora, siguiendo, cierto, con el desarrollo de lo que está puesto en esta ley, consideremos esta ley como parte de nuestro estudio, pero nuestro estudio respecto de estos temas es más allá de esta ley.
Así es.
¿Verdad? El artículo cuarto, hablando aquí en el capítulo segundo acerca de la celebración del matrimonio, habla sobre los requisitos de validez. Y parte diciendo que la celebración del matrimonio exige que ambos contrayentes sean plenamente capaces, que hayan consentido libre y espontáneamente en contraer este vínculo del matrimonio y que se hayan cumplido las formalidades que establece la ley. O sea, la ley establece ciertos requisitos. Y habla de la capacidad, que sean legalmente capaces.
¿Qué
significa? O sea, ¿hay incapaces para celebrar un matrimonio?
¿Que no puedan casarse? ¿A eso se refiere?
Por cierto que sí, pues. O sea, hay requisitos que establece la norma. Aquí tenemos que remitirnos, ¿cierto?, a las reglas de la capacidad que están establecidas allí en el Código Civil. En el artículo 1445 dice, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, y el matrimonio es una declaración de voluntad. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser esta persona? ¿Qué requisito desde el punto de vista de la capacidad tiene que cumplir? Dice, que sea legalmente capaz, primero. Este código, nuestro Código Civil, no aborda, cierto, quiénes son capaces, sino que lo toma en un sentido inverso. Dice, ¿quiénes son incapaces? Y a partir de ello se desprende que todos los demás son capaces.
Ya.
El artículo que sigue dice, el 1447, habla acerca de la capacidad y distingue entre una capacidad absoluta y una capacidad relativa. Entonces dice que son absolutamente incapaces, por ejemplo, los dementes. Las personas dementes tienen que estar declaradas, ¿cierto?, por un facultativo, los dementes. Los impúberes y los sordomudos que no pueden manifestar claramente su voluntad. Estas personas, ¿cierto?, no pueden, obviamente, contraer matrimonio porque adolecen de una incapacidad absoluta. ¿Qué es lo que se requiere aquí? Se requiere que la persona, como en el caso, cierto, de los sordomudos, dice, salvo que puedan manifestar su voluntad claramente.
Exacto.
Porque si la persona, lo que se requiere aquí es un ejercicio de voluntad. Y por eso lo sitúa como una incapacidad absoluta. O sea, no puede de ninguna manera manifestar que se quiere casar. No tiene cómo. Entonces no puede porque no va a entender los alcances, no va a entender las obligaciones, no va a entender las responsabilidades que conlleva un matrimonio. Para eso también hay reglas de incapacidad relativa. Por ejemplo, los menores adultos, los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso, o sea, hablando, cierto, de los menores adultos y de los disipadores, no es absoluta. Y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos aspectos determinados por las leyes. El demente, que es un incapaz absoluto, hace referencia a aquel que está privado de razón o de juicio. A consecuencia de un trastorno mental de cualquier naturaleza, pero de manera tal que esta incapacidad le imposibilite para actuar por sí solo en la vida jurídica. O sea, hay personas que, adoleciendo de ciertos trastornos mentales, sí pueden actuar en algunas determinadas instituciones jurídicas. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que estarnos nosotros a esto que dice la ley para efectos de contraer o no contraer matrimonio. El artículo 5, a continuación de este que nosotros hemos leído, dice quienes no pueden contraer matrimonio, y viene a refrendar un poco aquellas disposiciones de la capacidad que citábamos recién en el Código Civil. Porque dice, los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto, obviamente. Si usted ya está casado, no se puede volver a casar, salvo que disuelva el vínculo. Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de esto del acuerdo de unión civil, que es una institución distinta al matrimonio?
Así pues.
Bueno, los que estén en esta condición no pueden contraer matrimonio, salvo que quieran, ¿cierto? A menos que el matrimonio lo celebre con esta misma persona, con su conviviente civil. Pero si tiene un régimen de convivencia civil con una persona y se quiere casar con otra, no puede.
Ya.
No puede. Los menores de 16 años, tampoco. Los que se hallaren privados del uso de razón, ¿se fija? Y aquí tenemos lo que decían las normas del Código Civil. Y los que por un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, porque esto no es llegar y decir, mire, este señor está con un problema psiquiátrico, si es que no existe de por medio un facultativo que logre certificar eso. Entonces, diagnosticada, que tiene que estar fehacientemente diagnosticada, y que sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. Fíjese la connotación que hace la ley. Dice, la comunidad de vida, no de bienes. O sea, la comunidad de vida. A veces nos casamos solamente para enriquecer nuestro patrimonio. No es de bienes. O sea, la propia ley dice esto. Claro, y a veces actúa en un sentido contrario. Bueno, los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Y aquí uno, del punto de vista legal, podría examinar, ¿cierto?, cuáles son esos derechos y esos deberes esenciales. O sea, esencial es que si ese derecho o ese deber no se cumple, entonces no puede haber matrimonio, porque es de la esencia. No puede no existir ese derecho y ese deber. ¿Y cuáles serían estos derechos y estos deberes conforme a la Escritura? Esenciales para que el matrimonio subsista, de acuerdo al propósito que nosotros partimos diciendo. Porque esto, amados hermanos, esto es lo legal. ¿Pero qué conviene que nosotros examinemos? ¿Aquello que ha sido puesto por el hombre como una institución válida, por cierto? ¿O aquello que nos ha sido dado desde el origen de las cosas, por nuestro Dios, Padre, Creador? ¿Qué conviene realmente que examinemos? ¿A qué nos queremos someter nosotros? ¿Nos queremos someter a la ley, a las normas, cierto, creadas por hombres? ¿O verdaderamente nos queremos someter a la institución divina, a la constitución escritural? Ese es un ejercicio que diariamente nos debe ocupar, que diariamente nos debe ocupar.
Claro, porque a veces se puede dar allí una ambigüedad según sea. O sea, si me conviene, veo este lado. Pero si no, veo este otro.
Ese es un problema grave. Grave. Porque quiere decir entonces que no tenemos ninguna capacidad de entendimiento, o muy poca, y de discernir, ¿cierto?, aquello por donde, aquel camino por el cual nosotros debiéramos transitar. No existe esa capacidad. Y por lo tanto, eso nos lleva a estas ambigüedades en la vida cristiana. O sea, si me conviene, entonces opto por lo legal. Porque lo escritural es muy exigente o muy riguroso. Y yo creo que ahí hemos cometido un serio error. ¿Por qué? A juzgar por la evidencia, por el estado de situación hoy día, de la institución del matrimonio en nuestra iglesia, ahí es donde uno claramente, cierto, con el resultado en la mano, uno puede decir, por Dios que hemos cometido errores. Por Dios que hemos cometido errores. ¿Cuántas hermanas en nuestras congregaciones? En todas nuestras congregaciones evangélicas, en Chile. ¿Cuántas hermanas están dañadas por sus esposos evangélicos también? Evangélicos, porque uno podría entender un no creyente, claro, uno que no conoce y que no se sujeta ni a la ley, ni a Dios, ni a nada. Entonces lleva un matrimonio adelante de acuerdo a sus propias convicciones, a sus propias competencias, más o menos lo que recibió de sus ancestros, si es que recibió algo, de sus padres, la forma. Pero a veces son formas tan equivocadas, tan duras, que solamente hieren, que solamente destruyen, que solamente causan daño. Y entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es el fin del matrimonio? ¿Realmente es este fin constitucional que señala esta norma o la Constitución? O en el caso nuestro, ¿cierto?, es que nos pongamos ahí para que el Señor bendiga nuestra unión matrimonial y bendiga el propósito que Él tiene para nosotros como familia, pero realmente lo asumamos con todos sus costos, con toda su exigencia, no solo dejando aquellas partes que a nosotros como varones nos conviene, se cita, ¿cierto? Lo decimos porque es un poco... ni siquiera debiera ser divertido, fíjese, pero se cita esto de que el varón es cabeza y de ahí es como
y,
que...
Y pare de contar, o sea, no hay más.
No hay más. Y hemos hecho de eso una doctrina y nos hemos olvidado de todo lo demás. No hemos olvidado del vaso frágil, no hemos olvidado del buen padre de familia.
Que es coheredera.
No hemos olvidado que es coheredera, que es el pater, ¿se acuerda cuando hablábamos del pater familia? El que todos verdaderamente queremos admirar porque nos abre el camino, porque nos lleva adelante, porque nos muestra. Porque además Él ha recibido de parte del Señor esto, por dónde tenemos que ir y porque está sujeto, porque está en una congregación, porque hay un pastor sobre su vida, pero también está como primer pastor el Señor puesto sobre su vida. Entonces, si no entendemos eso, ¿qué va a pasar con nuestros pequeñitos, nuestros hijos, que son aquellos que están mirando, que van a formar familia después de nosotros? ¿Dónde queda lo de pueblo que decíamos que el Señor nos constituyó para que fuéramos un pueblo, ni siquiera una familia pequeñita de 4 o 5? Él quiere que seamos parte de su pueblo, parte de su casa. Pero si no tenemos esto instalado, porque tiene que estar instalado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, no vamos a avanzar en ese entendimiento y nos vamos a estar dando vueltas solamente en que el matrimonio es una institución legal y tal como lo dice la Constitución y las declaraciones, todas las declaraciones del mundo, todas las declaraciones sobre los derechos humanos que pueden ser muy válidas, pero que ni siquiera estas declaraciones, por nombres muy rimbombantes que ocupen, logran recoger el verdadero sentido de una vida, de una familia, de un matrimonio, de hijos consagrados al Señor. No se logra.
Wow, esto es tan importante, recalcar la importancia de estudiar la palabra de Dios a fondo. De no exigir solamente nuestros derechos, que es algo que hoy día se habla tanto, de exigir nuestros derechos, incluso la palabra empoderarse, ¿no es cierto? Es una palabra de moda a nivel de sociedad. Pero el no tomar las responsabilidades, el querer tener los beneficios del matrimonio, el beneficio de ser cabeza del hogar, el beneficio de ser jefe de familia, y no asumir que hay un propósito santo, que es reflejar a Cristo en el matrimonio, que el matrimonio es para la gloria de Dios. Y eso se ve leyendo, estudiando profundamente la Escritura, y por eso se hace tan importante tratar de llegar antes de la crisis. ¿Y cómo se hace? Por supuesto, a través de dejar nuestras vidas a los pies de Cristo, uh-huh, como matrimonios, como hombres, como mujeres, como padres, como recién casados, como personas que llevan años en el matrimonio, y el ministerio de familia y matrimonio de la iglesia debe ser prioritario para poder tratar de llegar, no después que venga la tormenta, sino que prevenirla. Y si podemos intervenir a tiempo también en crisis que parece que ya no hay nada que hacer, Dios también sigue haciendo milagros. Así Amén. Que este tema es fundamental tomarlo.
Es de fundamento, sí. Justamente, y de ahí entonces la importancia, lo que se trata de decir con las palabras, cómo pudiéramos entender uh-huh. realmente el sentido, el alcance de un matrimonio en la vida, ¿cierto? En la vida que Dios quiere para nosotros. Avanzando, ¿cierto?, en este texto, bueno, ahí continúan las disposiciones acerca de quienes no pueden contraer matrimonio, entre sí los ascendientes, los descendientes. El cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado una investigación por el homicidio de su marido o de su mujer, o con quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor. No se puede casar usted con aquel que trató de atentar o atentó derechamente contra la vida de quien era su cónyuge. Eso lo sigue desarrollando, cierto, la norma. Está ahí, hay cosas en las cuales no nos podemos detener porque es una norma bastante extensa. El párrafo segundo de este capítulo habla acerca de las diligencias para la celebración del matrimonio.
Pero qué bueno sería, hermano Alberto, perdón, que pudieran los hermanos, los que tengan interés en esto, e incluso si hay pastores, obreros del Señor en sintonía, que puedan buscarla. Yo la busqué leyéndola varios, la tos un poco, ¿ah? ¿Eh? Y hay palabras que de repente uno no queda volando, pero es bueno para tener...
No es latoso, pues no me mate la clase, por favor.
Usted lo hace.
Póngale
muy...
cero, profesor.
No. Le voy a echar una manzanita el próximo viernes, ¿ya? No. Digo, usted lo gracias al Señor que tiene esa gracia, pues, hermano, para explicarlo. Pero me refiero a que cuando uno lo lee, porque hay palabras que realmente a uno la dejan, no sé, pues, mi léxico, sí, mire, tiene limitaciones.
Eso nos desafía, pues, porque si usted encuentra una palabra que no entiende, que entonces hay que buscarla.
Ah, sí, obviamente.
Hay que ir, cierto, a los diccionarios, hay que buscar la información y uno también va enriqueciendo, pero como no un enriquecimiento sin causa, sino que un enriquecimiento para que usted pueda enriquecer
a favor,
también
claro,
a otro.
Claro, pues, obviamente.
Tiene que ver con eso.
Obviamente.
Entonces, que la claro, buscar, pues. Puede, búsquela, léala. Hay cosas bastante interesantes, sobre todo, como decía, cierto, el pastor Boris, para aquellos pastores. Sí. Que celebran matrimonio. Es tremendamente importante que conozcan un poco acerca de estas disposiciones, por lo menos denle una lectura para que sepamos bien, ¿cierto?, dónde, en qué contexto estamos. Les decía yo del párrafo segundo en adelante, bueno, la ley la hemos citado, la 19.947.
Así es.
Usted la busca allí en la Biblioteca del Congreso Nacional, que es la fuente como más directa para poder bajar esta información. Habla a partir, cierto, del artículo noveno de las diligencias para celebrar el matrimonio. ¿Cómo es el trámite? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde pido la hora? ¿Qué me van a preguntar? Bueno, varias cosas, cierto. Y aquí hay algo interesante porque el artículo 11 dice los cursos de preparación para el matrimonio. O sea, el artículo 10 habla acerca de los cursos. Dice los futuros contrayentes. Mire, un poquito más arriba. Dice asimismo deberán prevenirlo. Ya, al momento de comunicar los interesados su intención de celebrar el matrimonio, el oficial del registro civil deberá proporcionarles información suficiente acerca de las finalidades del matrimonio. El oficial, porque tiene una responsabilidad legal. Cuanto más, cierto, acerca de la responsabilidad pastoral. De los derechos y deberes recíprocos que produce y de los distintos regímenes patrimoniales del mismo. Ese es el momento. Asimismo dice, deberá prevenirlos respecto de la necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo. Es decir, que no pueden estar ahí obligados.
Claro.
O porque el papá o la mamá dijeron, esto es algo espontáneo, por eso se requiere mayoría de edad. Deberá además comunicarle la existencia de cursos de preparación para el matrimonio. Mire qué hermoso esto, ¿eh? Si nosotros en nuestras congregaciones tomáramos esto, lo que dice la ley, pero lo tomáramos con un propósito espiritual, un propósito del reino, no para cumplir lo que dice acá, sino como participando de un deber,
claro,
de formación de otros. Qué hermoso sería que en todas las iglesias las personas pudieran tomar estos cursos para conocer acerca de la importancia del matrimonio. Los futuros, dice, los futuros contrayentes podrán eximirse de estos cursos de común acuerdo, declarando que conocen suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial. ¿Quién podría decir que conoce suficientemente? Porque no es solo conocer, dice la ley, conocer suficientemente, salvo que tengamos un entendimiento tan extraviado, ¿cierto? O tan alejado, que uno dice, no, si con esto poquito ya está bien, con esto es suficiente. Nosotros, con decir, no, si ya, yo ya entiendo que soy el cabeza, ya lo entendí. Sí, pero eso es como la última parte, porque para llegar a ser cabeza, ¿cierto? Hay que partir en una posición que no es necesariamente de cabeza.
Y sin duda que este es un desafío, hermano Alberto y Pastor Boris, es un desafío para quienes van a oficiar precisamente estas ceremonias.
Es si un ya, desafío.
Claro, porque si ya les dijeron, si hay un par de hermanos de la congregación que van y le dicen, pastor, ¿sabe qué? Nosotros vamos a contraer matrimonio. Ok, el desafío del pastor es, ¿conocen?
O sea, es que se le viene una tremenda tarea, pues.
¡Wow!
Porque mire, el artículo 11 dice, los cursos de preparación para el matrimonio, a que se refiere el artículo anterior, tendrán como objetivo, ¿qué es lo que pretende esta norma? Promover la libertad y seriedad del consentimiento matrimonial que se debe brindar, particularmente en su relación con los derechos y deberes que importa el vínculo. Pero no, vuelvo, ¿cierto?, a formular la pregunta. ¿Cuáles derechos y deberes? ¿Solamente aquellos que están puestos en la ley? ¿Cuáles? Con el fin de contribuir a que las personas que deseen formar una familia conozcan las responsabilidades que asumirán de la forma más conveniente para acometer con éxito. ¿Cuál éxito? Las exigencias de la vida en común. ¿Cuál éxito? Bueno, lo sigue desarrollando eso. Dice, estos cursos podrán ser dictados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, por entidades religiosas con personalidad jurídica. Si además ahí lo está poniendo, nos está diciendo. Por instituciones de educación pública o privada. Y, mire, cuando hay una institución que de alguna manera es para nosotros, para la iglesia, el mundo la toma. La institución del matrimonio. El mundo la tomó, se la apropió, la adecuó, la reformuló, le cortó, le pegó, otra cosa. La familia, lo mismo, otra cosa. Algo que era para la iglesia, para el pueblo, como el Señor quería formar esto, la vida del hombre. Y estas cosas que la sociedad, que el entendimiento humano nos pone ahí para que nosotros no las tomamos. Pero sí nos roban todo lo nuestro, por ponerlo de alguna manera. Se llevan todas nuestras instituciones, las secuestran y las reformulan.
Y no hacemos ni decimos nada.
Y Dios queda fuera.
Ni reclamamos tampoco.
No, nada. Y Dios queda fuera. Bueno, hay ahora, toda... Ay. Pastor.
Sí, estaba meditando en que... Como familias, hacemos inversiones en la casa. Queremos pintar la casa, queremos comprar algún mueble que no son económicos, ¿no es cierto? De repente, comprar un sofá, cambiar la televisión, comprar una nueva tecnología, lo cual es completamente válido, ¿no es cierto?, mientras seamos responsables en nuestros presupuestos. Pero estamos invirtiendo en nuestra educación familiar, matrimonial, en leer un buen libro cristiano, pida ayuda a su pastor, a alguien que le pueda orientar qué literatura comprar. ¿Hemos participado en algún seminario en algún momento para edificar nuestras familias? De repente invertimos en otras cosas que son importantes, pero que son menores. Pero respecto a a poder invertir en el fortalecimiento matrimonial, en la educación familiar, muchas veces estamos totalmente al debe. Además, muchas veces, si ni siquiera somos buenos lectores de la Biblia, menos van a leer menos. O vamos a leer literatura cristiana enfocada en la familia. Por lo tanto, como cristianos debemos volver a tomar nuestra alta responsabilidad.
Menos, y a veces privilegiamos otra literatura por sobre la escritura. Entonces, no, mire, hay muchas cosas que no se entienden, pastor, de verdad. Quiero comentar un caso, ¿cierto?
Porque pero ya no tenemos tiempo.
No
lo
tenemos
siento
tiempo.
Decirle.
Nada.
Nada, absolutamente.
Ni para leerlo. ¿Cuánto
yo
nos
creo
queda?
Que sería que bueno dejarlo para que lo tomemos el próximo viernes a primera hora. A primera hora.
A primera
desde
hora.
Las 7 de la mañana.
Muy
no,
bien.
No, no.
Aquí estaremos.
A las 5 de la mañana nos contamos.
Es que este caso es muy a propósito,
sí,
de lo que hemos
lo que
estado conversando.
Así
mira,
es.
Dice la hermana, o el hermano, no sé, dice, me casé en mi iglesia. El pastor me dijo que no me preocupara por el civil. O sea, entendemos que celebró el matrimonio religioso primero, y el pastor le dijo que no se preocupara por la ceremonia civil, ya que solo tenía que hacer un trámite con un papel que él me daba y quedaba listo. Pero luego me dice que él debe inscribirse como pastor. Esa parte no la entendí. Y ahora me dice que no lo puede hacer, porque si lo hace, lo podrían obligar a casar a parejas del mismo sexo. Así que estoy casado en la iglesia.
Es un varón.
Es un varón. Estoy casado en la iglesia y no por el civil. O sea, yo le ayudaría un poco más. Yo le diría, no está casado legalmente.
Absolutamente no está casado.
¿Ya? Pregunta. ¿Qué debía hacer para regularizar mi situación? ¿Y qué debe hacer el pastor para regularizar la suya? Gracias. Hermanos, dice un hermano, no vamos a decir de dónde para
que el pastor no se sienta aludido.
Dejamos eso ahí.
Pero vamos a dejar porque sin ninguna duda es un tema muy, muy importante.
Sí, pues.
Y que está ahí precisamente, viene un artículo ahí.
Está puesto la ley.
Pues. Pero entonces hay que tratarlo.
Amén.
Pastor Bori va a tener que leer la ley.
Y como dijiste que busca duro leer, no, mejor no repitamos conceptos.
No, es que hay ciertos artículos, no es latoso leerlo. Bueno, amados, para seguir escudriñando las escrituras.
Amén.
Las escrituras. El Señor nos ayude a todos en esto y les dejamos invitados, por cierto, para que continúen en la sintonía. El próximo viernes vamos a comenzar con esta...
Viendo este
planteamiento que entregaron allí
para
seguir avanzando también, hermano Alberto. ¿Ya?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Bendecido día tengan ustedes, amados hermanos.